5 hasta el versículo 14, que es el final de este libro. Y realmente Pedro acá quiere resumir un poco cómo debe ser la actitud del creyente en los tiempos de persecución. Habíamos hablado ya por estos 3-4 meses sobre la persecución que los hermanos estaban sufriendo en 1 Pedro y cómo en el medio de todo eso debían someterse a diferentes autoridades, someterse al gobierno, someterse los unos a los otros, también hablaba, someterse en el matrimonio a tu esposo o a tu esposa, someterse a tu amo o a la persona del trabajo, y había hablado de someternos con el propósito de ser un testimonio claro de lo que es ser un creyente. Y después la semana pasada aprendimos de una persona más a la cual debemos someternos, y nos decía Pedro que debemos someternos a los pastores, a los ancianos, y vamos a mirar eso brevemente hoy, y después mirar el resto del pasaje. Y después en el versículo 5 nos dice de someternos, de ser sumisos unos a otros, y eso es lo que vamos a mirar hoy. Pero mientras mirábamos todo esto en estas semanas, el propósito principal era de vivir para Cristo en el medio de la persecución. Y Pedro está terminando la carta y quiere recordarles otra vez todo lo que haya hablado. No vamos a hablar de lo que hablamos los cuantos meses, pero quiere darle unos fundamentos, cosas claras para la vida cristiana en el medio de la persecución. Quiere recordarles lo que ya hemos estado hablando. Estaba pensando en esto y mientras pensaba en esto, pensaba en mi vida cuando era chico. Mi mamá, cuando empecé el primer grado, me dijo: vas a aprender piano porque queremos que seas un pianista buenísimo. Eso no resultó, ya saben eso, ¿no? No puedo tocar nada, puedo tocar una canción que no sirve para la iglesia, no sirve para nada realmente, excepto, mira qué lindo, puedo hacer tren, bueno, ni lo voy a hacer, ¿no? ya lo hice antes. Pero me acuerdo, tomé 4 años de piano y todas las semanas hacíamos solfeo, que es la lectura de las notas, y aprendimos las notas, aprendimos a tocar un montón de escalas, que realmente era lo más aburrido que me pasó en la vida, y mi mamá nos daba un relojito, ponía en la heladera, y dice, una hora por día teníamos que practicar. Y como chico estaba muy tentado a cambiar el orden, porque no era electrónico, sino que era un poquito que ibas cambiando, y esa hora milagrosamente se convirtió en 10 minutos, ¿no es cierto? ¡Ya terminé, ma! Andrés volvió al piano, ¿no es cierto? Era así. Marcos y Susi también hacían lo mismo, pero hicimos 4 años de piano y aprendí a leer música, aunque quizás hoy no parezca. Cuando terminé el piano dije, bueno, me dijo mi mamá, bueno, si no quieres hacer más piano podés elegir el instrumento que quieras. Entonces dije, bueno, voy a aprender trompeta, ¿no? Qué error que fue eso, pero aprendí trompeta y empecé otra vez. Ya sabía la lectura de las notas porque ya había aprendido eso con el piano, así que me enseñaron cómo poner la boca, cómo hacer las notas con la trompeta, y tomé otros 4 años de trompeta. Tocaba en la iglesia, que también fue un error total, salió muy mal en ese tiempo todas esas cosas. Pero cuando ya tenía lo básico entendido, aún en 4 años de piano y 4 años de trompeta, la diferencia cuando llegabas a esos años es que ya sabías leer y realmente podías poner cualquier partitura delante tuyo y podías por lo menos entender las notas que tenías que tocar. No voy a decir que salía perfecto, pero sabía lo básico, sabía lo fundamental para poder tocar una canción. Después aprendí la guitarra y lo aprendí porque me gustó, no porque me obligaron, y realmente todavía tengo que aprender, pero fue mucho más divertido. Pero ya entendía las notas, ya entendía lo básico de un instrumento para poder agarrar otro instrumento y aprender. Realmente pensaba en eso, y hoy acá Pedro nos va a volver a llevar a lo básico para que entendamos las cosas que estamos enfrentando, qué debe pasar, y realmente es un redondea todo lo que vimos en este capítulo. Vamos a en este libro. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 5, del versículo 5 al 14. Dice así: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda, o como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a mirar en este pasaje la actitud del creyente en tiempos de persecución. Vamos a enfocarnos realmente en los versículos 5 al 11 principalmente. La primera cosa que queremos ver es que para la actitud del creyente debe ser una actitud de sometimiento. Lo vemos ahí en el versículo 5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La semana pasada miramos brevemente que debemos estar sujetos a los ancianos, a los pastores, a los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Ahora hablamos de esto, y ya hablamos del tema de que debíamos estar sometidos en varias maneras en este libro, y Pedro quiere terminar este capítulo diciendo, y a los pastores también. ¿Por qué? Porque las iglesias en las cuales los hermanos no se someten al pastor como deberían bíblicamente, realmente, afecta su vida, afecta a la iglesia. Y una de las cosas más difíciles para un anciano es cuando las personas no se someten a su liderazgo porque no les permite hacer el ministerio en su vida. Si vos no te vas a someter al liderazgo, que está siguiendo la palabra de Dios, entonces va a ser muy difícil que crezcas espiritualmente, porque el pastor es el que vela por tu alma. De la misma manera, y no quiero ignorar, que hay iglesias, hay pastores, que realmente, lamentablemente, no viven de acuerdo a la palabra de Dios, y que muchas veces afectan a la iglesia porque no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, y es muy difícil someternos a ellos. Pero si el pastor está siguiendo la palabra de Dios, entonces nuestra responsabilidad debe ser de someternos, de respetar al pastor, de ponernos bajo él para que nos pueda administrar de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí, y eso miramos la semana pasada, Dios lo puso ahí. De la misma forma que Dios puso al gobierno el cual está, y debemos someternos, y Dios puso a tu amo o a la persona, a tu jefe, y debes someterte, y Dios le dio a tu esposo o a tu esposa y debes someterte, en la misma manera que debes someterte al anciano. Y debes someterte para la gloria de Dios, esa es la idea. Pero debemos someternos. La palabra someter quería decir ponerte bajo esa persona, es un término militar. Esa persona lidera y vos estás bajo esa persona siguiendo sus indicaciones. Y miramos eso la semana pasada, que debemos sujetarnos a los ancianos. La segunda cosa, el versículo 5, dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Pero no termina y dice, bueno, sometete al pastor nomás. Sino que dice, y más allá de eso, sometete, ponete sumiso los unos a los otros. Porque quizás decís, bueno, él es el pastor, él es el que va a liderar de acuerdo a la palabra de Dios, pero él va a liderar y... sí, necesito someterme a él. Dios lo puso en este lugar. Pero Pedro dice, pero eso no es suficiente. Dice, sometete o sumisos unos a otros. Y acá es donde la lucha más grande comienza en nuestra propia vida. Dice, sometete a los diáconos. No lo dice eso. Sometete a los que tienen habilidad de liderazgo o que tienen años de madurez en la vida espiritual. No, dice, sometete unos a otros. No nos da indicaciones de quién. ¿De quién está hablando? Está hablando del cuerpo de Cristo. Sométete a la persona que tenés al lado. Sé sumiso a la persona que tenés al lado. Realmente nos dice ahí después, dice, revestíos de humildad. La palabra acá, revestíos, está hablando realmente, en griego literalmente, quiere decir ponerse un delantal. Ponerse algo, y la idea que Pedro está dando es un delantal de esclavo. Ponete un delantal de esclavo donde vos sos el más bajo y vas a someterte a otros y vas a subir a otros a más allá de lo que vos sos. No estás diciendo, bueno, yo camino así, yo tengo el delantal de ser humilde, tráteme como quiera. No es lo que está diciendo. Está diciendo, vos usaste tus dones, tus habilidades para el Señor, y quizás tenés más habilidades o más conocimiento que otros, sin embargo, vas a humillarte, vas a vestirte de este delantal de esclavitud en el hecho de decir, mis hermanos, los voy a poner como primeros delante del Señor y voy a someterme a ellos. Estaba pensando en esto en varios pasajes, pero un ejemplo que tenemos es Juan 13, no lo vamos a buscar, pero en Juan 13, no había nadie para lavarle los pies a los discípulos. Y estaban los discípulos con los pies sucios y era normal que el esclavo venga y les lave los pies cuando llegaban a la casa, ¿cierto? Y llegan a la casa y no hay nadie para lavar los pies. ¿Y qué pasa? Jesús va y les lava los pies a todos los discípulos. Jesús, y sabemos que Pedro hace un escándalo. No, Señor, no voy a dejar que vos me laves los pies. Pero la actitud que Jesús está mostrando acá es la misma actitud que Pedro está compartiendo acá en 1 Pedro capítulo 5. Jesús realmente no merece nunca lavarnos los pies. Él es el Dios, el Rey, soberano. Jesús, Dios, y merece nuestro honor y nuestra honra y que nosotros nos sometamos. Y sin embargo, Él vino y nos dio un ejemplo de cómo debemos someternos. No quiere decir ahora, bueno, voy a lavarle los pies a todos. No es eso lo que estamos hablando. Pero si nos ponemos, Pedro está diciendo, rebajate o humillate para que otros sean más que vos, esa es la idea, para que seas sumiso los unos a los otros. ¿Por qué? Bueno, nos dice acá, y realmente es el Proverbios 34 lo que menciona, perdón, Proverbios 3:34, y dice acá, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Es muy triste cuando vos vas a una iglesia y en la iglesia donde debemos estar siendo ejemplos de amor, debemos ser ejemplos de lo que Dios hizo en nuestra vida por medio de Cristo, debemos ser ejemplos de humildad. Encontramos en muchas iglesias soberbios, personas que piensan que son más que otras, personas que dicen, bueno, vengan a servirme a mí. Y dice acá que Dios lo resiste. Dios no les da las bendiciones que podrían tener si se están humillando. Dios no bendice a esas iglesias de la manera que podría hacerlo si se están humillando. Los resiste. Y después dice, y da gracia a los humildes. Pueden anotar si están anotando, voy a ir a dos versículos. Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice así. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina tu alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamiento iniquo y testigo falso, y sigue con muchas cosas. Pero la primera cosa que dice es los ojos altivos. Y la idea de eso es las personas soberbias. Y Dios odia el pecado de la soberbia. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Dios es claro que Él odia la soberbia. Y sin embargo nosotros, todos somos soberbios, ¿no es cierto? Siempre somos soberbios. Y Dios odia a los soberbios. Quiere que seamos personas humildes. Pero no a ponerte bajo el pastor. No solamente decir ponerte bajo el gobierno, tu jefe, lo que sea, sino que es someterte unos a otros. O decir, bueno, mirá a él, realmente Dios, ¿querés que me someta a él? No apunté a nadie, tampoco la duda, pero ¿querés que me someta a él? Realmente es un poco bajo. Sí. El peor que puedes pensar, Dios quiere que seamos sumisos unos a otros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en tiempo de persecución en este pasaje. Lo clave de este pasaje es mostrar a Cristo, ser un testimonio. Y si vivas a los hermanos en Cristo que debían estar mostrando testimonio y estaban luchando por quién iba a ser el mejor, quién iba a ser el principal, el testimonio de Cristo no se ve. Y hoy en día vemos eso en las iglesias. Hay iglesias que lo más importante es qué lugar vas a tener en la iglesia. en vez de pensar en comunicar a Cristo con otros y utilizarse los unos a los otros. Una actitud de someternos y una actitud de humildad. La primera es la actitud de someternos y la actitud de humildad está mezclada ahí, pero sigue en el versículo 6. La segunda cosa, actitud de humildad, dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora va de humillarte, o sea, sumiso, someterte al pastor, someterte los unos a los otros, y para hacer eso necesitas ser humilde. Y ahora, Pedro dice en versículo 6, humillaos. Otra vez les dice, humíllense. ¿Y qué dice? En este pasaje dice, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Lo que nos está indicando acá con la mano de Dios, y Pedro le gusta, esto vuelve y dice, Dios, al fin y al cabo, es la persona, o sea, Él te puso en la situación que estás. Él te puso bajo el gobierno que estás. Él te puso en el trabajo en el cual estás. Él te puso en el matrimonio en el cual estás. Él te puso en la iglesia, debajo del pastor en el cual estás. Y Él te puso con los otros hermanos que están alrededor tuyo. Así que humillate bajo la poderosa mano de Dios. Quizás también está dando indicaciones de la persecución que están sufriendo. Dios te puso debajo de la persecución que estás sufriendo. Lo tiene, cuando hablamos de la mano de Dios, hay muchas cosas que Él hace. A veces la mano de Dios es usado para rescatar al creyente de los problemas. A veces la mano de Dios es usado para traer un tiempo de prueba a la vida del creyente. A veces la mano de Dios es usado para disciplinar al creyente. Pero es siempre la mano de Dios. Si es para rescate, si es para castigar, si es para prueba, es siempre Dios que tiene todas las circunstancias bajo el control de Él. Y Él pone esas circunstancias, pone esas situaciones para que vos y yo o aprendamos, o seamos disciplinados, o seamos rescatados. Y Pedro les está diciendo acá, no te estás humillando a otras personas, porque sí, te estás poniendo de una actitud humilde bajo otras personas. ¿Por qué? Porque Dios armó a las personas que están alrededor tuyo para que vos puedas honrar a Dios de esa manera. Y Dios las situaciones que estás enfrentando para que, para el bien de tu vida. Y Pedro dice, en vez de pelearlo, en vez de luchar contra esas cosas, que muchas veces hacemos, miramos nuestras circunstancias en la vida y nos quejamos, miramos las pruebas que estamos pasando y decimos, bueno, ya no quiero saber más nada ni con Dios ni con nadie, y luchamos con eso, o tenemos problemas en la iglesia y en vez de decir, yo no voy a pedir perdón, voy a esperar hasta que él o ella pida perdón, y ahí después le voy a perdonar. Y en vez de humillarnos, en vez de entender que es de Dios, nos fijamos en las otras cosas y Dios no es agradado por medio de eso y perdemos oportunidad de comunicar el Evangelio con otros. Pero Pedro quiere que entiendan, las situaciones que están enfrentando vienen de Dios. Dios tiene todas esas cosas bajo su control. Versículo 6 sigue, dice, humillate pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Para que Él, Dios, os exalte cuando fuere tiempo. Dios va a exaltarnos. Dios va a darte una posición que no mereces. Y nos dice ahí, cuando fuere tiempo. Nosotros no sabemos cuándo es el tiempo de Dios. No puede ser hoy que Dios te saca de los problemas que estás teniendo, o Dios te dé una posición que no esperabas. Puede exaltarte hoy, pero es en el tiempo de Dios. Nosotros hoy en día somos muy impacientes, ¿no es cierto? Queremos que Dios nos saque de los problemas que tenemos, queremos que Dios nos ayude a salir de la persecución o de los problemas. No nos gusta sufrir, no nos gusta aprender paciencia. No nos gusta a veces aún humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y Pedro está diciendo, humillate, porque Dios tiene todo su control y algún día Él va a exaltarte. ¿Cuándo? No sabes, no sabemos, pero Dios va a exaltarte. Podemos volver a lo que Él hablaba de la salvación, y aún si no nos exalta en esta tierra, vamos a ser exaltados en el cielo, a una posición que no merecemos, a adorar a Dios por toda la eternidad. Pero Pedro está diciendo, sométete para que Dios te pueda exaltar cuando puede el tiempo de Dios. Y decir, bueno, realmente estoy pasando unas luchas tremendas. Es muy difícil decir, Dios, yo sé que esto me lo diste a mí para una razón. No sé cuál es la razón, pero me voy a someter. Yo sé que lo tenés en tu control. Es difícil. Y sé, Señor, voy a confiar que algún día vas a exaltarme o sacarme de estos problemas y ayudarme en estos problemas. Pero ¿qué hago mientras tanto? Porque sigo luchando con estos problemas. Bueno, Pedro nos dice acá. ¿Qué hacemos? Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Cómo lo haces? La palabra acá, echar, es de tirar algo sobre otra cosa, pero la idea es, yo tengo mi carga, mis problemas, mis circunstancias, no lo puedo controlar, Dios sí, pero yo no. Dios, no puedo más. ¿Y qué dice acá Pedro? Dice, poné tu ansiedad, poné tus problemas, tus quejas, realmente acá la ansiedad, tu desánimo, tu desesperación, tu dolor, tu sufrimiento, las cosas que estás luchando, las cosas que estás enfrentando, ponelas sobre Dios. Decir, Dios, no entiendo qué es lo que querés hacer con esto, es muy difícil, pero yo ya no puedo más con esta carga. Entregáselo a Dios. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Al fin y al cabo, Dios tiene control de todo lo que está pasando en tu vida. Él sabe lo que estás enfrentando. Él sabe las dificultades que tenés. Él sabe si hay problemas con algún hermano en la iglesia, si hay problemas en tu familia, si hay problemas en el trabajo. Él sabe todas esas cosas. Y Dios va a exaltarte. Pero hoy, en el momento difícil, poné tus cargas sobre el Señor. ¿Por qué? Versículo 7. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos cuida. Dios sabe lo que nos pasa. Y Dios está ahí para cuidarnos. Pueden anotar, Salmo 55, versículo 22, dice así, muy parecido a este pasaje, y probablemente Pedro estaba pensando en este Salmo, dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No es necesario que vos lo hagas solo. No es necesario que vos lo aguantes o lo enfrentes solo. Pedro acá está diciendo, dáselo a Dios. Pasar tiempo orando con Dios y decir, Dios, acá está mi carga. No sé qué hacer, no sé cómo pasar esta lucha, este problema. Pero confío que tú estás en control y sé que tú tienes cuidado por mi vida. Otro pasaje, realmente no tengo el pasaje exacto, pero el Sermón del Monte. Jesús está hablando de que Dios cuida de las aves y cuida de todas las cosas. Cuida para todas las aves y todas esas cosas, va a cuidar para nosotros, va a darnos el cuidado que necesitamos. ¿Es de la manera que querés? No, no siempre. Hay algo para aprender en la prueba, pero es de la manera que decís, Dios, quiero que saques este problema de mi vida. ¿Dios lo hace? Muchas veces no. Pero sí te cuida, sí te da la fuerza para seguir, sí podés poner tu ansiedad, tu carga sobre Él, y Él la lleva por vos. Porque Él está en control de todas las cosas. Ahora, enfatizando el pasaje, lo que ellos están enfrentando, ellos están sufriendo persecución, hablamos de esto. Familiares que murieron, familiares que están en la cárcel, el no saber si, o el estar en peligro constantemente, el no saber qué va a pasar mañana, de dónde van a comer, etc. Y Pedro no le dice, va a estar todo bien, Dios se va a vengar de todos sus enemigos, no nos dice eso, dice, Dios sabe lo que está pasando. Dios lo trajo a tu vida por alguna razón. Así que sometete, ponete bajo la poderosa mano de Dios, echa tus problemas, tus ansiedades sobre Dios, porque Él te va a cuidar. Y si es verdad esto en un momento de persecución, es verdad hoy, donde no tenemos sufrimiento como acá, sí hay momentos difíciles, sí hay situaciones complicadas, pero Dios sigue cuidando de nosotros. La actitud que debe tener un creyente es de someterse, una actitud de someterse, una actitud de humildad, de ponernos bajo la mano poderosa de Dios. La tercera actitud que debe tener es una actitud de defensa, versículo 8. Una actitud de defensa. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Empieza ahí con la actitud de defensa y dice, sed sobrios. La palabra es de tener control propio, es una referencia a estar intoxicado, ¿no? A no estar intoxicado. Dice, es control propio, es metafórico de dar, de que vos tenés en control toda tu vida, tenés un balance y una disciplina en tu vida. Que podés gobernar el exterior y el interior de tu persona sobriamente. Y dice, ser sobrio, ¿y qué? Y velar. La palabra velar es realmente estar en alerta, estar prestando atención, estar, realmente dice, es un agonista imperativo en griego, que quiere decir permanecer despierto, permanecer alerta, permanecer listo a los problemas, a las situaciones que están pasando, pero estás atento. Entonces, tenés control propio y está atento, ¿a qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué? ¿A qué estamos prestando atención? ¿A qué estamos alerta? A Satanás. ¿Saben que Satanás quiere destruirnos a cada uno de nosotros? No hablamos mucho porque hoy en día hay mucha confusión en cuanto a los demonios, en cuanto a Satanás, y hay algunos que piensan que está en todos lados haciendo cosas, y es verdad que está activo. Pero lo que él quiere hacer es destruir tu testimonio, destruir tu vida, destruir el testimonio que tenés de compartir a Cristo con otros. Eso es lo que él quiere destruir. Y si puede destruir tu vida y mi vida, entonces ya no tenemos una oportunidad de compartir el Evangelio. Y eso es lo que él quiere hacer. Y él quería hacer eso cuando los hermanos se estaban enfocando en sus problemas, en sus dificultades. Entonces Satanás los tiene preocupados de eso en vez de preocuparse de cómo voy a usar esto para compartir el Evangelio. Y él dice, estén atentos, estén bajo control, estén alertas. Porque Satanás quiere usar la persecución, Satanás quiere usar los problemas que tienen en su vida para destruirte, para tentarte y alejarte del Señor, para que vos no seas un testimonio para él. Entonces debemos tener una actitud de defensa, el creyente debe tener una actitud de defensa, sabiendo que el diablo anda como un león rugiente, quiere devorarte, quiere destrozar tu vida. Y muchos de los creyentes hoy en día dicen, ay, qué lindo, sí, quiere destruir mi vida, pero bueno, voy a jugar con el mundo, voy a jugar con si mi testimonio es bueno o no, voy a estar, realmente, sí, yo sé que es un león y que me quiere comer, pero bueno, yo tengo esta pistolita de agua que lo va a alejar, ¿no es cierto? Y a veces los creyentes no entendemos que realmente Satanás está por todos lados buscando devorarnos, acabar con nuestra vida, con nuestro testimonio para el Señor, destruirnos. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que Satanás está, debemos estar alertas, y el versículo 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. Debemos resistir al diablo firmes en la fe. ¿Saben que hay algo de fantasía hoy en la iglesia, o mucho misticismo, cosas realmente ridículas en cuanto a Satanás y sus demonios, ¿no? Y los ángeles demoníacos? Hay un grupo, hay unos libros que se escribieron ya hace 20 años, unos libros de ficción que se trata sobre ángeles y demonios. Y hay problemas en el mundo, dan diferentes historias, problemas, y en el medio del problema, una persona empieza a orar. Y cuando empieza a orar, creyente, entonces el ángel, la idea de que cuando empieza a orar, el ángel tiene más poder. Y cuanto más ora el hombre, más poder tienen los ángeles y empiezan a tener victoria sobre los demonios. Y la historia es ficción, pero van desarrollando eso. Si vos sos una persona en oración, entonces el ángel va a tener más poder para ser tu ángel guardián y pelear contra los demonios. La otra cosa que habla el libro, estos dos libros son diferentes, pero habla sobre demonios que tienen, son como los mafiosos de un barrio, ¿no es cierto? Entonces en este barrio tenés a este demonio que está encargado de destruir a todas las personas y tiene diferentes niveles y cosas. Y es todo ficción, no hay nada basado en la Biblia. Pero hoy en día hay una gran hay un gran movimiento en California, especialmente de iglesias, donde hay pastores y líderes que van a un cierto lugar y dicen: vamos a sacar el poder de la oscuridad de este barrio. Entonces van al barrio y dicen: Satanás, te atamos y te sacamos de este lugar, y vamos a tener miles de personas que van a venir a orar con nosotros para sacar a Satanás y sus demonios de este lugar, basado principalmente en estos libros de ficción, no basado en la Biblia. Y hay realmente un grupo muy grande, y esto salió en las noticias en el diario de Los Ángeles, realmente de alguna manera cargándolos, pero salió ahí y empezaron a sacar a Satanás y a sus demonios de California. Hace poco fui y puedo garantizarle que todavía están ahí, ¿no es cierto? Pero trataron de sacarlos y hacen todo un movimiento realmente, y han estado escribiendo libros basados en estas ficciones para sacar a Satanás. Y dice: si vos no sabés pelear con experiencia, con conocimiento contra Satanás, entonces él te va a comer para el desayuno. Eso es lo que dice. Y entonces dice: tenés que leer estos libros y tenés que saber cómo atar a Satanás y qué palabras decir para poder atar y destruir a Satanás. Entonces dice: bueno, entonces ¿cómo lo atamos? ¿No es cierto? Dice: bueno, vas ahí y si vos decís: Satanás, te atamos, ¿no? Pero asegúrate de orar, y que muchas personas estén orando, y vos vas y decís: Satanás, te atamos, y Satanás dice: oh, me ataron, bueno, ya está. No, parecía una mancha, ¿no? La mancha congelada, no sé si jugaron alguna vez, lo tocaba y decía: congelado estás, no, estoy congelado, hasta que me toquen y me liberen. Realmente es ridículo lo que estamos hablando, pero hay personas que han basado en las ficciones, no basado en la Biblia, que han llevado esto a un punto de decir: vamos a atar a Satanás. Y Satanás dice: oh, me ataron, ya no puedo participar acá en California con mis cosas. Y después la pregunta es: ¿cuánto tiempo lo ataron? ¿Es por algo de 5 minutos o es algo para siempre? ¿Por qué no lo atan para siempre si lo tienen que seguir haciendo? Hátenlo para siempre y ya está. Y no tiene sentido. Digo todo eso porque existe ese movimiento, podés estudiarlo, existe algo muy grande en cuanto a los demonios y Satanás. Y son verdad, son verdad, es verdad que Satanás tiene poder y está buscando devorar a los creyentes, y los demonios tienen poder y están buscando destruir a Cristo, el plan de Cristo, no quieren que otros se cumplan de Cristo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos? Debo aprender cómo manejar esas cosas y decir: Satanás, quiero que salgas de mi casa, quiero atarte y hacer todas esas cosas que realmente no nos dice nunca en la Biblia. O, versículo 9, Pedro nos dice: al cual resistir firmes en la fe. Lo que está hablando ahí de firmes en la fe, está hablando de resistir, de pararte en contra con la palabra de Dios. No vamos a ir a decir: Satanás, te atamos, vamos a orar más para que los ángeles tengan poder sobre Satanás y los demonios. No, no nos dice eso en ningún lado de la Biblia. Vamos a usar la palabra de Dios, y cuando Él viene a tentarnos, cuando Él viene a que nosotros pensemos que Dios no tiene cuidado de nosotros, cuando Él viene y hay circunstancias y persecuciones en nuestra vida que quizás va a hacer que decaigas del Evangelio, dice acá: resistirle. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios está en control. Yo sé que Dios me da pruebas para que yo crezca. Y debemos estar atentos y basarnos en la palabra de Dios. Así resistimos al diablo. Así resistimos a los demonios. Así seguimos en la palabra de Dios. En el medio de las luchas y dificultades que a veces decís: no puedo más, lo podés poner sobre Dios. Pero resistimos por medio de la palabra de Dios. Entonces no es necesario ir a aprender qué palabras debo decir a Satanás, porque eso es ridículo. Si Satanás podría ser atado, entonces ya lo hubiesen atado. Y Pedro nos dice: lo que necesitas es pasar tiempo en la palabra de Dios, para creer, para ver, para estudiar lo que Dios dice en su palabra. Y con la misma palabra lo resistir. Sí, hay persecución, hay dificultades, hay momentos que son, no son algo que querés vivir, pero Dios lo tiene en su control. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Y puedo resistir basado en la palabra de Dios. Y una cosa más acá, versículo 9, el cual resistir firmes en la fe, ¿qué cosa? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Saben que? Y hablamos esta semana, había una clase de aconsejamiento bíblico en la iglesia del Don 4. Una de las cosas que hacemos, no sé por qué, por nuestro orgullo realmente, no nos gusta presentarnos o realmente mostrar que somos pecadores, ¿no? Y no estoy diciendo, bueno, vení, pecá como quieras, no. Pero a veces queremos actuar, especialmente en la iglesia, como que somos perfectos. ¿Estás bien? ¿Cómo anda tu vida? Buenísimo, perfecto, no tengo ningún problema, ¿no? Y si vos vas, y presta atención, no sé si ahora lo van a hacer hoy, pero vas a una iglesia y decís, ¡ay, todo bien! Y vas, vos bien. Siempre hay uno quizás que te dice que no, pero casi todos están re bien, sin ningún problema. Y vos pensás en tu propia mente y en tu corazón, pero yo estoy luchando con cosas. ¿Cómo puede ser? ¿Soy el único que está luchando con cosas? ¿Soy el único que está luchando con diferentes o pecados o situaciones en mi vida difíciles? Porque yo le pregunto a otro y dice, no, yo no tengo problema con eso, está todo bien en mi vida. Oh, qué grande, es un creyente que realmente vive la palabra de Dios perfecto, ¿no es cierto? Y Pedro nos está diciendo, date cuenta acá que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Cuando enfrentamos dificultades, en este caso está hablando de persecución, pero puede ser otras dificultades, otras situaciones. Todos nosotros enfrentamos problemas difíciles, dificultades, pecado en nuestra vida. Nuestro orgullo no nos permite hablarlo los unos con los otros, pero la idea es de hablarlo para poder animarnos. Pero quiero decirte esto, si vos estás pasando un momento difícil, una lucha, y decís, bueno, nadie me va a entender, nadie lo está pasando. Realmente Pedro está diciendo acá, hay otros hermanos pasando las mismas cosas. Quizás la circunstancia cambia un poco, pero quizás estás desanimado, quizás hay otros creyentes que están desanimados. Pero si vos venís a la iglesia y decís, la verdad, está todo bárbaro, no tengo ningún problema en mi vida. Entonces el hermano que está desanimado va a estar más desanimado normalmente, no sé qué hacer. Bueno, vamos, volvemos a la palabra de Dios. Pero la idea acá que Pedro está dando de resistir con la palabra de Dios y darte cuenta que hay otros sufriendo, ministrense. Volvemos a ser sumisos unos a otros, ministrándose para poder luchar contra Satanás, para poder resistir a Satanás. En vez de caer en la prueba y decir, bueno, yo debo ser el único raro que tiene pecado en su vida, que lucha con pecado, que no entiende que hay que estar feliz y no estoy viviendo como algunos aparentan, no entiendo, soy el único raro. Y hay muchos que han dejado el camino del Señor porque pensaron, bueno, soy el único, yo soy el raro, no debo amar a Dios, no sé. Y Satanás usa eso. Porque él quiere devorarte y otra vez sacar el testimonio que tenés en tu vida. Debemos resistir y darnos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros y que todos estamos pasando por situaciones diferentes, pero luchamos con el mismo Satanás, luchamos con nuestra carne pecaminosa y necesitamos animarnos los unos a los otros. Esa es la actitud del creyente en actitud de defensa. El último punto en la actitud de adoración. Versículo 10, conocemos esto en canción, ¿no es cierto? Pero dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiere redondear todo acá, Pedro. Dice, más el Dios de toda gracia. ¿Por qué gracia? Porque vos y yo no merecíamos la salvación de Cristo. No merecíamos la gracia, merecíamos y merecemos la ira de Dios. Pero por la gracia de Cristo, que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo, nos llamó al cielo a pasar una eternidad con el Señor, porque Él hizo la obra de gracia, el pago, en la cruz por nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día para que vos y yo recibamos esa gracia y una gloria eterna con el Señor. Están en la lucha, el Dios, y lo que Él quiere recordar es que fuimos sanos. Dios nos salvó y nos espera una eternidad con el cielo. Y dice una cosa más, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no es que no vas a sufrir, no es que no vas a tener dificultades, hay dificultades. Enfócate en lo que el Señor hizo, es un Dios de amor, es un Dios de gracia, y vas a pasar momentos difíciles por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque esta vida realmente es corta. Vas a sufrir por un poco de tiempo, pero durante ese tiempo, durante esa prueba, durante esa dificultad, Dios está obrando en tu vida porque sos presente, y aunque te espera la gloria eterna, no se va perfeccionando, transformando en esta vida, y Él usa esta palabra, dice, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca, os establezca. Realmente Él nos está moldeando y transformando. Entonces, en vez de ser como muchos creyentes dicen, estoy pasando estas dificultades, no sé qué hacer, Dios, ¿dónde estás? Tenés que decir, bueno, Dios, entiendo que esto está bajo tu control, y aunque es difícil, entrego todas estas cosas sobre ti, y quiero estar alerta porque sé que Satanás quiere destruir mi vida, y quiero usar esto realmente para que yo no te sirva. Y me doy cuenta, Señor, que tú diste tu vida por mí y me espera una gloria eterna en Jesucristo, en el cielo. Y Señor, estoy en estos problemas, estoy en estas dificultades, y quiero, y me doy cuenta que son para que yo crezca, para que me perfeccione, para que me afirme, para que sea más fortale, para que me fortalezca, para que me establezca, para que crezca espiritualmente. Y el versículo 11, la respuesta de Pedro. Así que, ya que es así, ya que no estamos sufriendo sin un propósito en nuestra vida, sino que Dios lo está usando para tu propio bien, para transformarte a vos y a mí, a lo que Él quiere que seamos. Termina el versículo 11, dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene todo lo que nos pasa bajo su control. Y el resultado, la respuesta de Pedro al final es decir, gracias Dios, porque vos mereces la gloria, estás sobre todas las cosas, por todos los siglos, estás en control de todo. Amén. Una actitud de adoración ayuda al creyente a darse cuenta de lo que es Dios y lo que somos nosotros y que Dios tiene todo su control y debemos tener una actitud que le adora por los siglos de los siglos. Termina ahí rápidamente, lo vamos a leer nomás, pero por el versículo 12, Silvano escribe la carta y dice, por conducto de esto, o lleva la carta, perdón, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mismo os saludan. Saludados unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros que estáis en Jesucristo. Realmente les manda sus saludos. La idea de que estamos juntos en el ministerio, aunque era una iglesia diferente, una iglesia separada por varios kilómetros, pero les manda y le dice, hemos recibido la verdadera gracia de Dios, así que pertenecemos a la misma familia de Dios, que realmente les anima a seguir, dice, paz sea a todos vosotros en Jesucristo. Hemos terminado una gran carta. No sufrimos persecución hoy. No sé si va a venir la persecución pronto. Puede ser. Si viene, no debemos extrañarnos, miramos eso. Pero sí, aunque no estamos en persecución, sufrimos problemas, situaciones, diferentes cosas, cada uno de nosotros. Y Dios te los dio, porque Él tiene todo bajo su control, y te los dio para tu beneficio, para que vos crezcas, para que vos dependas más de Dios, para que vos puedas ser un testimonio de que vos sos diferente al mundo. Y Dios dio todo eso a vos, específicamente por un propósito, para perfeccionarte, para fortalecerte, para establecerte, para afirmar. Y a veces es difícil decir, bueno, Pedro dice, entregárselo a Dios. Aunque no sufrimos en persecución, debemos tener una actitud correcta en el tiempo que sufrimos de dificultad. Y hemos mirado cuatro cosas. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás con problemas en este momento? Decir, bueno, Andrés, bueno, entendés los problemas. No, quizás no. Pero Dios sí, y Dios te lo puso en tu vida por alguna razón. ¿Cómo reaccionás a eso? Decir, bueno, Dios me dio estos problemas, pero realmente ya no puedo más, ya no quiero saber más nada. O si Dios me lo diste, sé que vos me estás cuidando, sé que tenés un propósito, así que voy a seguir viviendo para ti. Voy a seguir glorificándote con mi vida. Voy a seguir estudiando tu palabra para estar firme, para poder vivir para ti. Esa es la, realmente lo que tenemos ahora, el desafío que tenemos por delante en este momento. Van a venir problemas difíciles, circunstancias. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reaccionar diciendo, Dios trajo esto a mi vida y voy a agradar a Dios igual y voy a depender sabiendo que Dios me tiene mi cuidado? ¿O vas a decir, bueno, no entiendo, Dios, ya no quiero saber más nada? Eso es lo que quiere Satanás. Debemos estar firmes sabiendo que Dios trae las circunstancias a nuestra vida. Vamos a orar.